Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Aquí estamos de nuevo, escuchas Mediodía en COPE. Ya sabes que bloque a bloque no hacemos nada, lo paralizamos todo, porque si no tenemos un avance informativo no podemos seguir, así de claro te lo digo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, pues efectivamente tenemos bastante información por delante. Acabamos de conocer hace apenas unos segundos los nuevos datos, actualización del coronavirus, del COVID. Recuerda que el pasado viernes se contabilizaban 229 positivos acumulados de martes a viernes y que hoy martes, de viernes a martes, se ha bajado ese dato hasta los 168, lo que quiere decir que ha habido ese descenso respecto a los 229 de la semana pasada, y eso es interesante. Importante. Es verdad que el peor balance llega en el tema de fallecidos, una nueva víctima mortal después de que el viernes pasado no diésemos ninguna, así que en ese aspecto hemos empeorado los datos, pero los casos bajan, que es lo fundamental, es lo importante y es lo que hay que mirar. Además, también en temas municipales, luego comentaremos, ha habido Junta de Gobierno, Juanma, ha aprobado esta mañana la primera convocatoria anual de subvenciones a la creación de empresas en Zamora, empresas creadas entre abril de 2021 y enero de 2022. Más o menos la ayuda máxima estará en torno a 9.000 euros en la inversión para cubrir también el 80% de los gastos de alquiler. Que la gente se informe porque merece la pena. Y no te lo comentaba antes, Juanma, te lo digo muy rápido ahora, luego vamos a ampliarlo. Sonoridades Olvidadas es un ciclo musical que organiza la Diputación con la ayuda de Ensemble Semure Sonora y Data Primo Tempo. Van a estar en la final de mes en Benialbo, en Otero de Sanabria y en Muga de Sayago. Luego daremos las claves, pero es un evento que merece la pena. Es un programa de conciertos de música barroca, escrita por los maestros de capilla, digamos, ¿no? De la catedral del siglo XVIII aproximadamente, y que hace que llegue esa música a los pueblos y a lugares patrimonialmente relevantes, ¿no? Como esas iglesias, esas joyas de patrimonio en Benialbo, Otero de Sanabria y Muga de Sayago. ¿No está por ahí Juanma? ¿O seguimos charlando con él? No pasa...
Muchas gracias de nuevo, Ángel.
Ahí
te escuchamos
está.
A las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el programa de deportes como cada día.
Muy bien, un abrazo, amigo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
En este 24 de mayo hablamos de María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, mediadora de la humanidad, como madre del Redentor por fuerza y mérito de la corredención. Ella es la ayuda de la humanidad necesitada de redención, según nos recuerda el Santoral Católico. Lo es también de cada individuo, porque es la madre espiritual de todos, patrona de todos los cristianos, en especial de los salesianos, y defensora de Europa durante las invasiones musulmanas. También recordamos en este 24 de mayo a San Manaen, San Sérvulo de Trieste, San Simeón Estilita el Joven, este año lo he dicho bien, no se me escapó la S en Estilita, San Vicente de Lerin, San Zoelo de Listra, y también recordamos al Beato Felipe de Piacenza, a Juan de Prado y a Luis Ceferino Mogó.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Una de las cosas que más nos gusta hacer en COPE Zamora es llevarte con nosotros y que puedas estar presente en conversaciones que de otro modo pues no podría ser, no podrías escuchar, porque entonces es que no cabríamos todos en muchos sitios en los que estamos, ¿no? Y luego, pues oye, cuando parece que cuando se graba, aunque en la grabación está todo el mundo después, pero bueno, se mantiene cierta intimidad, que eso es lo que os trasladamos. Bueno, pues hemos tenido ocasión de visitar la casa del poeta Ángel Fernández Benítez, que aporta su arte a un libro titulado Cuatro Estaciones, una maravillosa obra que cuenta con acuarelas del arquitecto y pintor Paco Somoza. Estuvimos charlando con ambos y esta es la primera parte de ese documento sonoro.
ve muy bien porque se ve lejos. Y entonces es como mejor se puede ver esa ciudad, sí, verla de lejos. Y yo voy a la ciudad cuando no me queda más remedio. Pero la verdad es que cuando estoy dentro de la ciudad se me produce una especie de malestar tremendo. ¿Es así?
No lo... pues, la verdad es que sin ni siquiera preguntaros contestáis, que eso es maravilloso para nosotros, ¿eh?
Yo creo que todas las ciudades son mucho más bonitas de lejos que de cerca.
Lo malo es que, por ejemplo, Madrid no la puedes ver de lejos.
Ni Valladolid, porque no tiene visión lejana, claro.
Bueno, no me interesan ni Valladolid ni Madrid. Claro, no me interesan lo más mínimo. Y ahí en el libro tampoco me interesa mucho Zamora, a pesar de que alguien me ha dicho que vaya libro zamoranista. Y yo le he dicho, yo creo que no has leído con atención, porque sí es verdad que los temas me los impone las acuarelas de Paco Somoza, que son bastante zamoranas o de la naturaleza, pero ya me encargo yo de poner un punto de distancia respecto a la ciudad.
Oye, Paco, ¿esto cómo empezó? Porque, claro, la ventaja la tiene el que hace primero una cosa y le dice, toma, ahora te arreglas tú para que concuerde, ¿no?
Lo cuenta bien Ángel en una introducción que hace en el libro. Nosotros tuvimos un proyecto primero que no cuajó, y se trataba de hacer un libro como de miradas paralelas, la mirada poética de Ángel y la mirada de que a través de mis acuarelas era capaz de hacer yo, ¿no? Y entonces se trataba, digamos, como objetivo, así por lo menos lo entendí yo, juntarlas como cuando dos amigos se juntan para ir a comer o a tomar unas copas y a ver qué resultaba. Y casi siempre eso es un buen punto de partida, ¿no? Ese no salió adelante. Pero bueno, no quiere decir que algún día no salga todavía, ahí tenemos material, pero bueno.
No me pongas nervioso, que yo no puedo ponerme nervioso, porque luego tengo que tomarme tranquimacines y me sientan... Yo comprendo que tanto tranquimacín, aunque sea recetado, acaba tocando la cabeza. Entonces yo soy un drogadicto de receta médica, por requerimiento facultativo, pero...
Oye, y lo tradicional es que concuerde, que tú mires el poema, busques la ilustración, a ver si concuerda con la imagen que a ti te ha generado, que eso al final no funciona nunca, porque a mí cuando me ponían un dibujo de Momo, digo, no, yo tengo mi idea de cómo es Momo y ese dibujo no cuadra, y salvo que lo haga el autor con absoluta decisión e intención, pero esto, pues nada, es dos artistas que simplemente solapan las cosas, no tienen por qué tener ninguna correlación, ¿no?
No tienen por qué tener ninguna correlación, porque además, contra lo corriente que es que un pintor haga las ilustraciones de un texto, por ejemplo en los cuentos para niños, aquí ocurrió lo contrario. El pintor había hecho sus acuarelas y el otro, o sea yo, lo que hizo fue adosarle un poema a las acuarelas, o sea que no hay...
Sí, pero yo creo que hay un punto anterior en el que hay un nexo, en el que existe una coincidencia divergente de miradas, ¿no? Que esto de coincidir y separarse a la vez parece que no es muy lógico, pero sí lo es en este caso, creo yo. Y entonces, cuando dos personas en un momento determinado coinciden no tanto en cómo mirar, sino en lo que miran, ¿no? Antes estabais diciendo sobre si esto es Zamora o no es Zamora, es Zamora en su vertiente más universal, quiero decir, porque hay una parte de Zamora que es compatible con otros paisajes, con otros lugares, con otras sensaciones, con las luces de las estaciones, y en eso las acuarelas de este territorio en el que nos ha tocado vivir tienen esa coincidencia también, ¿no? Con las observaciones de Ángel, que también los poemas que él hace son poemas que tienen ese carácter universal, es decir, que podrían ser de aquí o de la Conchinchina, porque en definitiva él está mirando la luz, está mirando lo que sucede en el entorno de próximo o lejano, pero es un entorno coincidente, el mundo no es tan distinto como nos parece, ¿no? Yo creo que hay muchísimas similitudes que hacen que algunas veces se acierte con descripciones y se convierta en una descripción de un ámbito, digamos, local, ¿no? Lo convierten en universal, ¿no? Como digo, porque eso es lo que le pasa a los poemas de Ángel, que que yo los leo y digo, y si estuviera en la Sagant, en Francia, y estuviera viendo un río con un paisaje, con una luz, en una estación del año, este poema para mí constituiría una referencia emocionante en su descripción, pues para mí sí.
¿No le habéis podido poner un título más internacional? Porque esto puede ser cualquier sitio.
Pues sí, además yo creo que yo en mi archivo tenía Las cuatro estaciones, no sé por la manía, Las cuatro estaciones de Vivaldi parece, pero no sé quién, no sé si fue Paco o fue el editor, hicieron algo que me pareció afortunado, quitarle el artículo. Cuatro estaciones. Porque al no tener el artículo, se pierde el carácter de sabido. Entonces, ahora mismo esas cuatro estaciones, personalmente yo no sé si son las cuatro estaciones del año solar o son las cuatro estaciones de la vida de un hombre. No lo sé muy bien. Me creo que es más bien lo segundo que lo primero. Al menos desde mi punto de vista. No sé.
¿No tiene ínfulas religiosas lo de primera estación, segunda estación? Me da que no.
No. Nada de eso.
Bueno, faltaría mucho, ¿no?
O más, ¿no?
Si por eso, y luego habrá una segunda parte.
Las cuatro edades del hombre.
Creo que es una referencia, yo creo que muy interesante, además bastante profunda, ¿no? Aunque hablar de los poemas con calificativos así como tan rimbombantes probablemente nos aleje de la sencillez con la que Ángel escribe, ¿no?
Si esto lo hacen artistas que inician su carrera, claro, tendría una parte de no la inmanencia del artista. Vosotros con carreras ya pues talluditas y densas, me imagino que esto simplemente lo habéis hecho porque sí, ¿no?
Pues sí, sí lo hemos hecho porque nos ha dado la gana. Sí, sencillamente. Porque, mira, cuando me enseñó Paco las acuarelas, que fue en una cafetería, pues, hombre, yo comenté, mira, un poco a la zorrona, pensando que ya tenía yo los poemas para adosarlos, y dije, pues podríamos hacer ahí un apaño. Al día siguiente o a los dos días me llegó una caja que está ahí, por ahí, con cuatro carpetas que reproducían las ciento y pico acuarelas, que no eran pocas. Y entonces yo dije, Dios, esto es va a ser un poco tremendo, porque en principio yo dije, un poema para cada acuarela me va a costar, dado que mi producción es de maduración lenta, y no sé, yo me vi un poco desbordado. Entonces inmediatamente rectifiqué y dije, no, voy a adosar cosas que vengan a cuento y ya está.
Hay algunos hechos ad hoc, ¿no?
Hay algunos hechos ad hoc. A ver, no sé, ¿qué quieres decir?
Sí, que seguiste la norma, ¿no? O sea, viste el acuarela y dije, pues hago uno para esto. ¿O no hay ninguno?
Sí. Hay uno del que quizá esté más orgulloso.
Dime cuál.
Es la Fuente Peregrina, que se ha quedado en la primavera. La Fuente Peregrina es una fuente que yo conocí en varios sitios distintos.
¿Se movía?
No, la movían. Y entonces, cuando vi la acuarela, pues yo desde luego no tenía un poema sobre una fuente y creí que ahí me iba a tocar bailar.
Y lo dejamos, buscaremos un hueco para emitir una segunda parte de ese documento. Estuvimos charlando muchísimo rato, pero bueno, hemos seleccionado lo que creíamos que más os podía interesar. Un verdadero placer hablar con Ángel Fernández Benítez, con Paco Somoza, y altamente recomendable esa obra Cuatro Estaciones.
La autonomía de un motor de combustión o la eficiencia de un motor eléctrico. Espera, ¿por qué elegir? Descubre la tecnología híbrida enchufable líder del mercado con el Mitsubishi Eclipse Cross FEV, el SUV coupé de la marca de los tres diamantes. Ahora, financialo en Cisacar Adarsa y hazte con él por 33.600 euros y 5 años de garantía. Consulta condiciones. Cisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estoy comiendo bayas rojas de tu huevo.
A quienes nos seguís desde tiempo inmemorial, pues ya sabéis que esta musiquilla da paso literalmente a nuestra veterinaria de cabecera, que se llama Elena Laguno. Hoy nos habla, hemos hecho así un pequeño montaje con un documento, ya sabes que ella siempre se preocupa. Estamos viendo a ver si podemos hablar de la viruela del mono, que está muy de moda, pero vamos a hacer acopio un poquito más de material. Y de momento vamos a hablar sobre algo que está de absoluta actualidad con los humanos y también con los perros y gatos. Estamos hablando de las alergias al polen.
Muy buenas, Juanma. Pues hoy quiero hablar del tema de la alergia primaveral en perros y gatos. Estamos en la primavera y con la primavera florecen muchísimas flores, ¿no? Valga la redundancia. Y en esa floración está presente el polen. El polen puede causar, en primer lugar, una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Bueno, pues vemos que el perro la piel aparece en rojeces y vemos que el perro se rasca, o el gato. O en grado más severo, que sería una anafilaxia, ¿vale? Vemos que no solo le pica el cuerpo, sino que empiezan con problemas problemas respiratorios. Se pueden hinchar la cara, la zona de la garganta, quieren toser porque no les entra aire, y eso hay que acudir rápidamente al veterinario para poderles salvar la vida. Cuando esa alergia o esa manifestación sintomatológica se vuelve de forma crónica, podemos ver en los perros lo que se llama una bronquitis alérgica. Esa bronquitis alérgica vemos como que, o sea, lo que vemos, observamos, oímos que el perro tose y parece como unos graznidos que salen, ¿no? Como dentro del pecho, pero salen a nivel de la garganta. Eso lo suelen sufrir más los perros y menos los gatos. En cambio, los gatos normalmente tienen asma bronquial, es decir, más aún profundo en los bronquios, quieren respirar y como que les cuesta mucho respirar. Y ahí es una sintomatología más propia de los gatos, lo que llamamos asma bronquial.
A que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar.
Sea cual fuese la sintomatología, a nosotros como dueños nos va a llamar la atención esos picores que se rasca demasiado, o que hay depilaciones vemos que se le ha caído una zona determinada del pelo. Además de que se le ha caído, vemos que se rasca, que tiene heridas, o que si estamos hablando de a nivel de respiratorio, le cuesta respirar, y siempre lo vamos a asociar cuando ha salido del campo. No es que hemos estado en el campo, hemos ido, por ejemplo, al pueblo, o hemos ido a visitar el campo o el embalse y tal, y cuando hemos venido al día siguiente o a los dos días ha empezado, ¿vale? O en ese mismo momento. Lo que pasa es que si es en el mismo momento, la reacción anafiláctica es bastante grave y hay que llevar al perro de inmediato. Normalmente no suelen dar reacciones anafilácticas. Lo que sí suele pasar es un proceso más crónico, ¿no? Esos problemas respiratorios o esas depilaciones, esos problemas de piel.
Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar.
Entonces, por eso es muy importante observar esa sintomatología y relacionarlo si ha sido cuando lo hemos sacado al campo. El veterinario, por supuesto, va a hacer una serie de preguntas para ver si es verdad que hay una correlación con el polen. El veterinario puede extraer muestras de sangre para mandarlas a analizar, y ahí se vería si es positivo o no, una extracción de sangre para ver también si, por ejemplo, los eosinófilos, ¿no?, que es un grupo de glóbulos blancos específicos de la alergia, que estarían aumentados más por encima del nivel normal, y eso indicaría que fuese un problema de alergia, ¿no? Vemos también si tomando antihistamínicos o corticoides mejora esa sintomatología. Y luego, confirmando a través de pruebas de laboratorio que es verdad que es alérgico al polen, lo que sí se aconseja es, una vez que hemos venido del paseo, limpiarle las patitas con un paño, limpiarle las patitas y luego con otro paño húmedo pasarle por encima, por todo el pelaje. ¿Para qué? Para todos los restos de polen que les haya podido quedar en las patas o en el pelo, pues nos lo quitamos con ese paño húmedo. Si al perro le gusta el agua, pues o se le puede dar con la manguera de agua, porque ahora estamos en tiempo en que hace buena temperatura y pues ellos lo agradecen y es una forma de eliminar el polen. Con lo cual, esto sirve para que seamos conscientes de que si nosotros observamos ciertos síntomas, vuelvo a repetir, dermatológicos o respiratorios, que también puede haber conjuntivitis alérgica, ¿no? Eso también puede ocurrir, que acudamos al veterinario y el veterinario le hará las pruebas correspondientes para luego confirmarnos si es una alergia por el polen o no. En caso de serlo, bueno, pues te poner un tratamiento el que nos ponga el veterinario y por otro lado, pues cada vez que salgamos al campo, evitar, por supuesto, las zonas con polen, pero si no nos queda más remedio, limpiar la superficie del animal, en este caso del perro o del gato, con un paño húmedo, ¿vale? Así que nada, a disfrutar de esta primavera.
Zamora lo tiene todo. Paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra. Amémosla y cuidémosla porque es presente, pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora.
Y así nos despedimos. Recuerda que podemos escuchar la sección del campo y de la provincia a las 2 menos 10 con María José Salvador. A las 2 y 20 tenemos a Ángel García con la información general. Con el deporte a las 3 y 25. Y mañana volvemos tú y yo aquí, como siempre, como cada día, para escuchar RR en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. COPE.es. Y si se te olvida algo, pues ya sabes, insiste ahí en la web que te vas a entretener.